Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, nuevo estudio revela los beneficios de la medición neta de energía eléctrica. Además, renuncian representantes del tercer sector al proyecto de descentralizar el Departamento de Educación. Y, con una inversión de $40 millones, planifican la construcción de un distrito comercial en Mayagüez. Hoy es miércoles 17 de abril. Un nuevo estudio concluyó que por cada kilovatio hora que generan los denominados prosumidores, se derivan beneficios valorados en poco más de un dólar, lo que supera ampliamente el crédito que reciben los participantes por aportar al sistema eléctrico. El principal ahorro consiste en el costo de la energía que, como consecuencia de la generación distribuida, ya no se tiene que producir en las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Manuel Guillama Capella trabajó esta historia y ahora nos explica más. Manuel, buen día.
Saludos, Valeria, y qué bueno que estás de regreso al mando de En Diario.
Muchas gracias, Manuel. Primero, explícanos los hallazgos de este estudio. ¿Qué implican?
Sí, pues este estudio que comisionó la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, que es la entidad que agrupa a la mayoría de las empresas instaladoras de sistemas solares en Puerto Rico, divulgó este estudio donde se calcula el impacto económico que tiene la medición neta, que es el programa que compensa a los llamados prosumidores, ¿no? Que como mencionaba, son las personas que tienen sistemas, por ejemplo, en sus hogares, producen energía y exportan el exceso a la red. ¿Verdad? Y se sabe que eso pues tiene un costo directo que es equivalente al costo del kilovatio hora, porque se les paga conforme a la cantidad de energía que exportan a la red que ahora administra Luma Energy, ¿no? Y este estudio, pues, esencialmente estimó que los beneficios que reciben tanto, por un lado, la red eléctrica como a nivel social y económico el resto del país excede de un dólar. Eso se desglosa en unos 33 centavos de beneficios directos, como los denomina, que van a la red, por distintos conceptos, pero particularmente por la energía que ya las plantas de generación de la flota generatriz no tienen que producir debido a que los consumidores están produciendo la energía que consumen, valga la redundancia, durante gran parte del día, bien sea a través de sus sistemas solares como de las baterías para almacenar energía que usualmente acompañan los paneles que se instalan en los techos. Y por otro lado, los aproximadamente 70 centavos restantes van principalmente o se beneficia principalmente por concepto de las reducciones en las emisiones que ya no se producen en las plantas de energía porque se utilizan menos y producen una menor cantidad de electricidad. Y para eso, pues, el estudio indica que tomó como referencia unos valores que estima la Agencia Federal de Protección Ambiental de los costos que suponen las emisiones de distintos contaminantes, ¿no? Y también, pues, se calcula en esa ecuación lo que es la actividad económica que se genera a través de las instalaciones de estos sistemas solares debido al empleo que genera, entre otros componentes. Así que un poco ese es el resumen de lo que divulgó, de lo que encontró este análisis comisionado por CESA, como se conoce a la asociación.
¿Y qué impacto esto podría traer para el bolsillo de los consumidores?
Sí, bueno, esto se produce en el contexto de las objeciones que estaba haciendo la Junta de Supervisión Fiscal a lo que es el programa de medición neta. Y básicamente la Junta ha cuestionado desde la semana pasada en una carta al gobierno si esa compensación que se da a los clientes, que equivale la compensación o el precio del kilovatio que producen los consumidores a lo que pagan los consumidores cuando utilizan energía proveniente de la red central. Según la Junta, eso puede provocar una sobrecarga tarifaria en aquellos clientes que no tengan acceso al programa de medición neta, como podrían ser los residentes de condominios o las personas que no tienen el crédito para acceder al financiamiento que se requiere para hacer esa inversión inicial que suponen los sistemas de generación propios, ¿no? Así que si eso se modificara en los próximos meses o años, en algún momento, pues sería menor la compensación que recibirían los prosumidores y obviamente pues con el impacto directo que eso puede tener.
Manuel, muchas gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria.
A continuación, renuncian representantes del tercer sector al proyecto para descentralizar el Departamento de Educación. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Nueve académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro renunciaron a sus puestos como representantes del tercer sector en las mesas de implementación del proyecto para descentralizar el Departamento de Educación. En una carta que emitieron de manera conjunta, los representantes afirmaron que los trabajos que se llevan a cabo no cumplen con los elementos básicos de buena gobernanza. Keila López Alicea reseñó este asunto y ahora nos comparte los detalles. Keila, bienvenida.
Saludos, Valeria. Un placer estar contigo aquí hoy.
Cuéntanos, ¿cuáles fueron las razones específicas que este grupo presentó para su dimisión y de quiénes se trata?
Bueno, en esta ocasión se trata de un grupo de académicos y representantes de organizaciones sin fines de lucro que han estado desde hace varios meses trabajando en lo que se conocen como las mesas de implementación de lo que es la iniciativa para descentralizar Departamento de Educación, a través de lo que se conoce como la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional, por las siglas IDEAR. En este caso, pues los líderes de estas entidades emitieron una carta en la cual establecieron que los trabajos para descentralizar el Departamento de Educación no se han estado llevando a cabo siguiendo procesos que ellos consideran de buena gobernanza, procesos transparentes, ya que señalan que, entre otras razones, el Departamento de Educación ha derrotado lo que es la noción de una descentralización, ya que hasta este momento todas las decisiones se han estado tomando desde el nivel central de la agencia. La intención de descentralizar sería, ¿verdad?, que el nivel central ceda poder a lo que se conocerían como regiones autónomas. Asimismo, han señalado que se está violentando lo que son los criterios, ¿no?, de despolitización de la agencia, ya que no se toman decisiones en conjunto, ¿verdad? Luego que se hacen unas discusiones grupales, se toman decisiones que no necesariamente pasan por procesos de consulta ciudadana, que ellos consideran que debe ser un proceso medular en el diseño de lo que sería este nuevo sistema escolar público. Asimismo, han dejado a un lado, como mencioné, lo que es la participación ciudadana y mencionan, ¿verdad?, que se sienten frustrados porque los trabajos que se han estado haciendo no los ven conducentes a un sistema educativo que permita que las decisiones se tomen desde espacios más cercanos a las escuelas y que esas, ¿verdad?, esos grupos, esas regiones autónomas, como se han planteado, tengan un verdadero poder de toma de decisión. En este caso, la carta con la dimisión fue firmada por la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Vivian Neptune Rivera, el consultor en política educativa y abogado Enrique Colón Bacó, la consultora en filantropía Janice Petrovich, la catedrática de la Universidad de Puerto Rico Eileen Segarra Alméstica, el economista y catedrático asociado de la UPR José Caraballo Cueto, la catedrática en administración pública de la UPR Yolanda Cordero, la psicóloga clínica Ángeles Acosta, la curadora de Alianzas Educativas de la Liga de Ciudades Eneri López Navarrete y la directora ejecutiva de Espacios Abiertos Cecil Blondet.
¿Y entonces qué recomienda el grupo para que la descentralización se haga de manera adecuada?
En primer lugar, ellos están recomendando que haya un detente a lo que son los trabajos de esta descentralización, de lo que es el proyecto IDEAR. Pues consideran que ya desde el inicio pues, está plagado de muchos errores y solicitan que se nombre una comisión independiente compuesta por expertos locales, quienes se encargarían de llevar a cabo un proceso de descentralización verdaderamente participativo y transparente. Recordemos que lo que es el plan de trabajo de IDEAR se estableció el año pasado, durante el mes de agosto, cuando se publicó el informe del comité. Y en él se establece que la primera agencia educativa local, se conoce con las siglas LEA, LEA en inglés, se establecería en Puerto Rico para agosto de este año, para el próximo año académico. Y esta LEA sería la primera región autónoma, por decirlo así, en Puerto Rico, que tendría poder de toma de decisiones tanto de su presupuesto como de recursos humanos y hasta de currículo. Ellos consideran que esa LEA no se puede establecer en agosto. Asimismo, solicitan que se haga una discusión pública de lo que es una propuesta que se ha estado trabajando aparte de lo que son las mesas de implementación de IDEAR para establecer lo que es el gasto por estudiante en el Departamento de Educación. Eso es una fórmula que realmente no se ha trabajado a profundidad, no se ha establecido en el Departamento de Educación y que es crucial para poder determinar cuánto presupuesto se le estaría entonces asignando a cada región autónoma.
Keila, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tenerme.
Los distritos turísticos, comerciales o de entretenimiento para impulsar un desarrollo económico sostenido han sido el enfoque de los esfuerzos para varias ciudades de Puerto Rico y de Estados Unidos. Ahora el municipio de Mayagüez tendrá su propio distrito comercial. Se trata del Square District, que estará construido con una inversión de $40 millones. Marian Díaz reportó esta noticia y ahora nos cuenta más. Marian, saludos.
Hola, Valeria.
¿Quién estará a cargo de este esfuerzo y para cuándo se espera que se comience a construir?
Pues te cuento que este esfuerzo lo lidera la compañía hotelera IHP Hospitality, fundada hace más de 30 años por los empresarios Jesús Chu Ruiz Brignoni y su esposa Bienvenida Colón. Ellos son los dueños del Hotel Mayagüez Plaza y de otros proyectos hoteleros en Aguadilla, en San Juan y pronto en Arecibo. La construcción empezará, Dios mediante, en el último trimestre de este 2024 y se espera que el distrito esté en funciones en los próximos 2 años.
¿Y de dónde originó esta idea de construir este nuevo espacio en Mayagüez?
Pues mira, el empresario Ruiz Brignoni fue comprando edificios, algunos de ellos emblemáticos en el centro urbano de Mayagüez, que estaban abandonados hace mucho tiempo. Pero fue su hijo, Néstor Ruiz, el presidente de la empresa, a quien se le ocurrió crear un distrito que uniera lo turístico con lo histórico, tal como lo han hecho otras ciudades en los Estados Unidos, sin impulsar el desarrollo económico de las ciudades. Este es un proyecto que promete transformar a la Sultana del Oeste.
Marian, gracias por tu informe.
Buen día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.